tus abuelos porque tú tenías que irte a trabajar o tenías que dejar de trabajar para poder cuidar a tus hijos.
Rosa, empatizo con tu réplica brevemente. Lo que tiene que estar por encima de todo es que esa pareja diga, bueno, entre los dos tenemos 40 semanas. ¿Cómo las repartimos? O sea, el derecho ese individual a hacer lo que más les sirva. Luego ya verás si se divorcia, si lo acepta o si negocia. Pero se eligieron hace poco, seguramente, o si van a tener un hijo, es una pareja recién empieza, y ese derecho para mí no ayuda a que te obliguen, a tomarlo todo. Es un
claro,
derecho.
Casa després no es pot legislar. Evidentment, tu has de donar les opcions perquè després doncs cadascú pugui
sí, però
fer-ho. Hauria de ser així, compartit.
Sí, sí, totalment. O sigui, hauria de ser, però hem de començar
clar.
Per...
per tenir el dret de poder-ho fer. Exacte. De moment, i després, clar, a partir d'aquí és un revertir tota la història prèvia, no?, que portem. Gerard, tu com ho veus com a persona més jove d'aquí?
Jo veig d'una manera molt simple, i de fet ho intentaré respondre amb una pregunta, i sobretot a vosaltres dos. Què vau tenir abans, casa o fills?
Jo tinc les dues coses.
Alhora.
Tinc casa i
fills. No, quan vau, què vau tenir abans, casa o fills?
Home, primer la casa.
També.
S'ha acabat el debat. és així de clar. Sense una vida, sense una casa, sense una, com diuen els anglesos, sense una home yard, on creixin els nostres fills, no hi ha fills. És així de simple. Clar. I és una cosa que als grans costa veure, però és que és així. Sense una vida, quina vida? Si nosaltres no tenim vida, com li podem donar una vida als nostres fills?
A què llames tenir una casa? Espera, un moment.
Tenir una casa, tenir un lloc on pugui jo viure, amb la meva família, em pugui criar.
Però te refieres a la propietat, a tenir la propietat, o tenir un hogar?
Tenir un lloc on dormir, on viure i on caure mort, com diuen.
Clar, que no sigui una habitació de lloguer.
És a dir, està molt bé. Aquestes mesures, i és una cosa que generalment també porto dient molt a la ràdio des que vinc. És a dir, a mi em fa il·lusió que per fi al meu país hi hagués un govern que en lloc de mirar el present per intentar salvar unes eleccions mirés al futur i digués aquesta llei està molt bé, estarà molt bé per mantenir-nos en uns 10 anys, en uns 15, però és que a la llarga no té sentit. És a dir, com podem fer una llei com aquesta a llarg termini en una població que és decreixent? Com és possible? És a dir, tu primerament el que has de tenir, si fas lleis en el present, primer el que has de fer és fer una aposta, perquè això hi ha països que han arriscat fins i tot la seva existència nacional per fer aquesta aposta. Nosaltres com a país, què volem? Volem apostar pel futur, entre parèntesis els joves, o volem apostar pel present i ergo pel passat, entre parèntesis els adults i la gent gran? I és una aposta que fa mal, perquè un dels dos col·lectius se'n van a la merda, i és així de clar. Però és una aposta que s'ha de fer, perquè al cap i a la fi et jugues al futur d'un país, et jugues al futur d'una economia, al futur de la teva pròpia democràcia, tu jugues tot. I nosaltres, sense una vida, si nosaltres no tenim una vida, perquè a sobre hi ha una cosa afegida, nosaltres no tenim una vida, i ens recorden contínuament que no tenim una vida, i quan la busquem ens exigeixen que la tinguem. És a dir, nosaltres ha arribat a un punt en què semblem aquella titella que l'han usat tantes vegades que ja treure-la en públic fa vergonya. És a dir, potser ha d'arribar el moment en què algú en aquest país digui: a partir d'ara el que hem de fer és apostes perquè els joves en el nostre país tinguin un futur en el nostre país, i no neixin, vagin a l'educació pública i se'n vagin a Deutschland, a Netherlands i a Anglaterra.
Saps què passa?
Jo veig d'aquesta manera.
Per això se requieren pactos d'estat i cada vegada
no, es requereix política.
Sí, sí. Estem a les antípodes, això.
No solo en les antípodes, estem en el abismo d'una grieta que se va...
Sí, però més que un pacte d'estat el que fa falta és política, perquè sempre ho he dit, i això és una cosa que fins i tot històricament grans historiadors com Pierre Vilar i companyia diuen: els Pirineus és un mur infranquejable. És un mur infranquejable, però no de baix cap a baix, sinó de dalt cap a baix. Per què? Perquè sembla que sigui una frontera mental, física i constituent de les innovacions i sobretot de com s'han de fer les coses. Perquè el que ara tu estàs dient dels pactes d'estat, Europa mai ha existit, perquè Europa ha existit una cosa que es diu política. I fins i tot a Portugal ho hem vist, com el Partit Conservador i el Partit Comunista, veient una pandèmia mundial, han dit: lo primer és el poble portuguès.
Perdona, sí que existen en el norte de Europa los pactos de Estado. ¿Eh?
El pacte d'estat és política.
Tenemos países vecinos que la justicia y la educación no la han tocado por siglos.
Sí,
por décadas.
Però per què?
¿Eh?
Per què? Perquè és la seva lògica de política. A Anglaterra només va requerir una revolució, no han fet cap més. Per què? Perquè és la seva forma de veure i de fer la política. I és aquest el problema. els països són apostes. Jo,
ens hem passat moltíssim de la tertúlia.
Jo volia fer, però...
Bueno, va, digues.
Jo simplement comentar-li al Gerard que sí que... Jo, a veure, empateixo amb tot el que dius tu i té molt sentit. De fet, jo tinc el meu fill, que ara té 21 anys, mm-hmm. que està acabant la carrera i segurament hagi de marxar fora, però veritablement fa falta una política de conciliació, perquè no única i exclusivament esteu els joves, hi ha un munt de gent aquí que ha perdut la seva feina per, i que no té, no són joves, que està visquent amb un salari mínim, i aquestes persones també han perdut la seva vivenda. Aquestes persones tenen fills ja, per tant també se'ls ha d'ajudar, no única exclusivament als joves, que em sembla molt bé el fet de fer un pacte d'estat, però hi ha molts assumptes amb el
mateix que és la vivenda.
El tema de la vivenda, perquè també el fet de tenir un divorci fa que una altra vegada una persona, sigui home o sigui dona, hagi de començar de zero. Sí. I per tant, el tema de la vivenda és fonamental? Sí, és fonamental, però no única i exclusivament per als joves. Avui dia societat s'ha ampliat el problema de la vivenda a més que no pas als joves. I té a veure amb tenir fills? Una part sí, però una part molt i molt important és com hem estat visquent les dones i hem treballat fins ara, i ara com ho volem fer? I ho volem fer, podem ser lliures per dir, jo vull fer la meva carrera professional a l'hora de poder tenir un fill. I jo crec que en aquest sentit aquesta llei funcionarà.
Hem d'acabar aquí perquè, mira, el nostre productor ja ve a tallar-nos el micròfon. Gràcies, de veritat, ha estat super interessant escoltar les vostres opinions de tots aquests temes. Que tingueu molt bon divendres, que vagi
igualment.
Molt bé.
Igualment, i moltes gràcies.
Moltes gràcies, Isa.
L'itinerari serà una mica més llarg, perquè com que saps, cada any tenim més persones que ens visiten, podran gaudir del pessebre abans.
El meu paper al pessebre és de soldat romà, Valls.
Només estic ahir de peu a un altre àngel i després està la Verge Maria amb el seu fill.
Jo faig de cotilla del poble i vaig passejant per poble i vaig preguntant a la gent coses.
Des del Prat Ràdio us desitgem molt bones festes i que el proper any tots els vostres desitjos es facin realitat. Bones festes i feliç any nou!
Voleu fer realitat la dita com a casa en lloc? Ara, amb els fons del programa Next Generation i el Consorci Metropolità de l'Habitatge, us ajudem a rehabilitar el vostre edifici per poder estalviar energia i diners. Amb ajuts fins al 80%.
Se acabó el passar frío y calor.
A la fi s'hauran acabat les humitats.
Qui m'ho havia de dir que un dia veuria tots els veïns d'acord?
Informa-te'n a comacasaenlloc.cat. Consorci Metropolità de l'Habitatge.
Este año me portaron muy bien y quiero juegos de la Switch.
I per Nadal m'he demanat una bata calenteta.
Un FIFA 23, una caixa de cromos d'aquesta temporada.
Un monopatí.
Participa a la recollida solidària de joguines i altres regals culturals del Prat Ràdio i Creu Roja de la nostra ciutat. Porta els estudis de la ràdio pública al carrer Doctor Soleil Torrents número 3, material escolar, llibres infantils i joguines noves que no siguin ni bèl·liques ni sexistes. I s'entregaran a famílies en risc d'exclusió social o en situació de vulnerabilitat. No t'ho pensis i participa-hi. Ens trobaràs, com sempre, al carrer Doctor Soleil Torrents número 3. El Prat Ràdio us desitja bones festes i un millor any nou ple d'il·lusió i bones notícies.
Planeta Prat.
Sitting on a bench waiting for the teco guacamole. La carne con frijoles, carne con frijoles. Waiting for the sun to shine, hoping for the chicken yakisoba. I hope there's some left over, hope there's some left over. Ay, mami, ¿qué está haciendo? ¿Dónde va? Ay, papi, no sé, pero vete ya. Even when the pump I'm taking on a hole, guacamole.
15 minuts per sobre de les 10 del matí. Tanquem l'apartat polític i obrim l'apartat de la cuina. Avui ens acompanya la Josefina Ramírez, una veïna del Prat, perquè de fet ja sabeu que en aquest espai ens agrada obrir les portes de totes les cuines que ens deixen. Anem als centres cívics. Ens ve a parlar també el Lluís Aguado i tenim doncs aquesta participació d'una pratenca que fa uns dolços que estan espectaculars. Josefina, què tal? Com estàs?
Hola, guapa, buenos días.
Cuéntanos un poquito, ¿qué es lo que haces y desde cuándo te gusta también cocinar?
Pues mira, desde pequeñita, me acuerdo yo que mi madre se iba a comprar, que vinimos aquí al Prat, yo me vine con 8 años, uh-huh. Yo soy andaluza, malagueña, se me nota, ¿verdad? Y mi madre se iba a comprar y yo me metía en la cocina, me hacía caramelo, hacía café, te lo juro de verdad que no es mentira, ¿eh? Y mi madre cuando venía, claro, lo golía, me decía, ¡ya has estado en la cocina! ¡Un día te vas a quemar! Y no sé qué. Y coser también, ¿eh? Y coser me gustaba también muchísimo y me ponía en la máquina a coser y se me iba para atrás, se me liaba todo. De verdad, he sido una niña que me gusta muchísimo los trabajos manuales, me encantan.
Y luego supongo que sí. A lo largo de tu vida, ¿no?, has seguido con este interés también.
Exactamente. Lo que pasa que, claro, la vida... A ver, a veces se puede, otras veces no se puede. Cuando yo trabajaba, claro. Me casé joven, con 23 años, que antes nos casábamos todas sobre los 23, 22. A los 24 ya tuve a mi hija, a los 27 a mi hijo, seguí trabajando. Claro. Entonces la vida no te... O sea, yo bordaba también en el Alfa, en la señora Vitoria... Uh-huh. Aprendí a bordar, porque entonces se bordaba el ajuar.
Es verdad.
Todo eso. O sea, era una vida muy diferente a la de ahora.
¿Has podido ahora recuperarlo?
Pues sí, sí. Cuando ya mis hijos se independizaron, mi hija se casó, mi hijo se independizó, pues sí, mira, seguí bordando. Ahora bordo para mis amigas,
claro,
solamente.
Sí, para el disfrute, ¿no?
Exacto. Y la cocina, pues como me encanta la cocina... Pues hago cada vez que... Lo que pasa es que no me interesa porque como y entonces...
Claro, cuando se hacen estas elaboraciones, luego te las tienes que probar
ahí
o dar
está.
A probar, ¿no? A
veces. Y para más... soy celíaca, hija mía.
¡Ostras!
Entonces hago los pasteles y yo, porque los roscos, los pestiños y todo eso con la harina de celíacos salen bien, pero no salen lo mismo, mm-hmm. No es lo mismo. El gluten es especial.
Claro, tú te haces las adaptaciones.
Yo me hago mis pastas, mi todo, pero no es lo mismo, no sale igual, ¿eh? Uh-huh. Que va. Pero bueno, mira, oye, los que compras no están tan buenos, ¿eh?
Claro.
Nada está tan bueno
como
exactamente,
casa.
Eso es verdad.
Venga, Josefina, pues vamos con alguna receta que nos
vale,
puedas
pues mira,
comentar.
Yo, a ver, yo si queréis os doy la de los pestiños, que ahora es lo típico ahí en Andalucía, hacer pestiños, roscos, magdalenas, uh-huh. Empanadillas, de todo. Ahí se hace de todo.
Pero los pestiños sí que es tradicional.
¿No? Sí, y los roscos también. Uh-huh. Y las empanadillas, las magdalenas y las tortillas, las perrunas. Aquí en muchos sitios le llaman perrunas. En mi pueblo sí. Se le llaman tortillas.
Sí. Uh-huh. En Extremadura les llaman perrunas.
Exactamente.
Sí.
En Extremadura son perrunas.
Exacto.
Y en mi pueblo, en Málaga, en Alameda, le llamamos tortillas.
Venga, pues ¿quieres empezar por la receta de estas perrunas,
pues
de las
sí,
tortillas?
Pues mira, son muy fáciles.
Venga.
Es 1 kilo de harina, yo digo 1 kilo. Luego cada uno, si quiere menos, pues lo puede dividir.
Perfecto.
Las cantidades las divides. 1 kilo de harina, 1/2 kilo de manteca, 300 gramos de azúcar, una raspadura de limón, uh-huh. Y nada más, si quieres echarle almendras, eso ya va a gusto del consumidor. Yo le pongo almendra.
Perfecto.
Cada uno... Mi madre no le echaban almendras, porque no sé, ahí a las perrunas no se a las tortillas no le echaban almendra molida, solo lo que te he dicho.
Uh-huh.
y una poquita de canela y luego azúcar por encima y un poquito de huevo y ya se hace la...
¿Cómo lo haces? Porque todo esto lo amasas, sí, ¿no? Claro, lo, sí, lo claro, mezclas. Claro.
Primero
yo
se
no
bate...
tengo ni idea de repostería, no, bueno, porque yo primero, cocino, pero no repostería.
La manteca la tienes que batir muy bien con el azúcar, y con la mano o con lo que tú quieras, o con la espátula, lo que tú quieras. Batirla, y cuando ya la tienes, con el azúcar también, y le puedes poner también una yema de huevo. Y luego ya le incorporas la harina, le incorporas la raspadura de limón y nada más. Luego haces la masa, la harina la que admite, por supuesto.
Claro, tenemos que ir viendo la textura,
exactamente,
¿no?
Exactamente, si tú ves que la harina es muy fina. Y porque a veces lees una receta y la gente se rige por la receta. Sí. Todas las harinas no son iguales.
Exacto, ahora hay muchísimas.
Exactamente. Entonces, por ejemplo, para mí, las de celíacos, yo tengo que echar siempre más harina porque es más fina, es diferente.
Claro.
Entonces, eso, pero claro, la persona que no lo sabe lo hace al pie de la letra. Y nunca jamás lo puedes hacer al pie de la letra.
Siempre hay que estar siendo luego los consciente hornos, de lo que estás haciendo.
Exactamente. ¿No? Luego los hornos no son todos iguales. Uh-huh. Un horno calienta más, otro menos, otro es con aire, otro es sin aire. En fin, y eso cada uno ya se tiene que ir. El ama de casa ya, más o menos, ya, porque yo cuando hago una masa de un bizcocho, ya digo, esta masa necesita más harina, ya le incorporo un poquito más. Si veo que ya está bien, pues la dejo, no pasa nada.
Esta masa pasa con todo. De las perrunas, de las tortillas, luego la pones en una bandeja de horno, luego haces, sobre papel, claro,
luego haces
vegetal.
Haces una bolita, sí, exactamente, haces una bolita y la pones en la bandeja con un papel de horno. Y la metes en el horno y ya la dejas que tú ya veas unos
¿cuánto tiempo,
15,
más o menos?
20 minutos.
Siempre
mucho,
controlando.
No.
Que no
siempre a 180 para que no sea muy, ¿sabes?
Perfecto.
Y sube muy bien porque, claro, la has movido muy bien la manteca y eso, quieras que no, pues hace que suba la harina.
Claro, porque esta no lleva nada para
No lleva levadura. Yo no le pongo levadura.
Perfecto.
Si la harina es buena, no necesita. Antiguamente no le echaban, yo me acuerdo que mi madre no le echaba las magdalenas, nada, simplemente le echaban los huevos, el aceite de oliva bueno, eso siempre, aceite de oliva bueno.
¿Tiene que ser del suave o...?
A mí me gusta más que sea un poquito más fuerte para las magdalenas,
¿vale?
Según para qué cosas, para el bizcocho, para las magdalenas, hay gente que se lo ponen de girasol, ¿qué quieres que te diga? O sea, recién hecho está, bueno, porque está recién hecho, calentito, ternito... Pero al día siguiente no sabe a nada. En cambio, tú le pones un aceite de oliva bueno, que tenga un sabor no extra fuerte, pero no de la primera prensada, que se amarga,
claro,
un poco.
Exacto.
Pero que sepa, yo me lo traigo del pueblo, o aquí también lo hay muy bueno, que conste. Aquí el de la arbequina es buenísimo, no tiene nada que envidiarle al aceite. De hecho, allí en mi pueblo, te lo digo porque yo, donde trabajaba mi padre, es... súper rico, tiene muchísimas tierras y se llevaba con mi padre. De hecho, él está enfadado cada vez que me ve. Vosotros no os teníais que haber ido a Cataluña. Digo, ay, no, que estamos muy bien allí. La verdad es que sí, que claro, estamos muy bien.
Ya son muchos años.
Claro, mi madre no quería que trabajáramos en el campo. Y ella decía, yo tengo tres mujeres y mi hermano. Dice, ¿y ahora aquí qué vais a hacer? Trabajar en el campo, no hay otra. Y entonces se vino a Cataluña porque nosotras no trabajáramos en el campo. Es que no teníamos otra. Y entonces el hombre, pues mi padre era encargado allí en la cantarería, que se llamaba, que era una fábrica de hacer ladrillos, hacían barro, hacían botijos, de todo, cántaros, de todo. Y aparte, pues tenían tierras, tenían muchísimas tierras y cada vez tienen más.
De olivos.
Cortijo, ¿no? Olivos, me ha llevado él con mi primo y su mujer, hemos visto el cortijo, en fin, que nos llevamos muy bien. Y yo voy a saludarlo. Y siempre me está diciendo, vosotros no os teníais que haber ido a Cataluña. Digo, no, niño, que nosotros allí estamos. Yo le digo, niño, se llama José, don José. Pero yo le digo niño porque teníamos mucha amistad, la verdad. Y ya te digo, y él siempre me dice, no os teníais que haber ido. Y tiene olivos de arbequina, que me lo ha dicho él a mí. Dice, yo tengo, exactamente, que allí en Andalucía, no, allí no es la hojiblanca.
Claro, sí, sí.
Hay muchas. Pero él tiene ya muchos olivos, que me lo dijo a mí. Dice, hemos sembrado muchísimos olivos de arbequina. Digo, es que es buenísimo, ¿eh? O sea, que no se vaya a pensar la gente que solamente el aceite de allí es bueno. No.
Así que tú estabas con la receta de la magdalena.
Exacto.
Estamos con
la harina,
el aceite bueno. ¿Qué más
solamente le pones? Yo a las magdalenas de toda la vida, ahora luego ya hay mucha variedad. pero la auténtica magdalena solo lleva huevo, harina, azúcar y aceite y un poquito de canela, punto. No le echaban, ya te digo, ni levadura.
Claro.
Porque los huevos antes eran diferentes, exactamente. Si tú le echas huevos buenos, harina buena, el azúcar y el aceite bueno, te sale... Mira.
Ya nos traerás algún día.
Algún día, de verdad. Yo, sí, en serio, ya
Vamos
verás.
Con los pestiños también.
Venga, los pestiños, mira, igual, te digo lo mismo, el aceite bueno. Buenísimo. Yo le pongo un vaso de aceite, un vaso de vino bueno, que la gente... Yo tenía la tienda, la bodega, y me venía la gente y me decía, tráeme, échame vino que voy a guisar, échamelo del más malo. No, hija,
cuando
no,
le pongas,
por
cuando
favor.
Mejor se lo pongas.
Eso era agua,
¿no? Claro.
Vino normal y corriente, eso es agua para la comida y para todo. Tú le echas un buen vino de Jerez, o un Montilla bueno, amontillado bueno, un buen vaso. Yo le pongo un vaso de aceite de oliva bueno, un vaso de vino de Jerez bueno. Y medio de naranja, porque antes le ponía mucha naranja, pero ahora no le pongo tanta naranja, le pongo la mitad. Y le pongo también, que eso la gente no, mucha gente no se lo pone, un vasito de machaquito. Eso le hace...
¿Qué es machaquito?
Machaquito es un aguardiente de allí de Andalucía, que también lo venden aquí. Sí.
Y es un licor de estos fuertes,
exactamente,
¿no?
Exactamente. Es como una cazalla.
¿Todo ¿sabes? Esto lo mezclas?
Todo esto lo mezclo y luego le pongo pues la harina. Luego le pones matalahúva, ajonjolín, una cucharadita, un puñadito. Y esto no lleva tampoco levadura. No le pongo levadura porque el machaquito ya fermenta.
Ah, mira,
entonces
claro.
Te sale el pestiño cuando haga, que voy a hacer ahora, si os quería traer hoy. Pero no me ha dado
nada,
tiempo,
sí.
Hija.
Aunque vengas tú, ya estamos
no,
contentos.
No, en serio, de verdad, te lo juro que se lo dije a mi marido. Digo, les voy a hacer pestiños para que los prueben. Porque el vecino
el
ya
mar,
lo,
sí.
El mar sí lo ha probado. Y su madre también le ha llevado. Una vez le llevé. Y esto, pero no me ha dado tiempo, la verdad.
Luego esta masa, tengo ¿cómo mucha? La haces? Porque tiene una forma característica,
sí,
también.
Sí, yo, bueno, cada uno lo hace como quiere. Yo la hago, pues el pestiño típico de toda la vida. Yo hago una bolita,
sí.
La estiro con un rodillito que tengo y luego cojo los dos extremos y los uno y
como
queda
un lacito,
como...
¿no?
Exactamente, queda como un lacito. Luego lo fríe y luego lo paso por azúcar y canela. Hay gente que le gusta con miel, con miel negra, de caña.
Claro.
O miel de la otra. También hay miel normal y miel de caña para los pestiños. Pero a mi marido le gustan con azúcar y canela. Y yo pues los hago con azúcar y canela.
A ti también, ¿no?
A mí me gustan de todos. Y yo no me los puedo comer.
Claro.
Pero me los como.
¿Alguna receta así para celíacos, aprovechando que...?
Sí, sí, igual. Igual.
Sustituyendo la harina, ¿no?
Exactamente. Es lo mismo. Pero perfecto. ¿Sabes lo que me pasa? Que el machaquito con la harina de celíacos no une, se ve que no sé, voy a tener que probarla con otra. Yo es que hago muchos experimentos, los roscos sí me salen,
claro.
Me salen muy no salen igual de buenos, porque no salen, ya te lo he dicho, que el gluten sube, pero tú, el bizcocho es lo mismo, igual, la misma receta del bizcocho para los celíacos es exactamente igual. La masa de la pizza la hago y es exactamente igual, todo igual, pero tienes que incorporarle más harina,
claro,
para que te una. Y a veces hasta la empanada la hago yo para celíacos, y a veces si no te une pues la cojo y la coges tú, la haces una, la vas uniendo tú solita así con la mano, así, con mucha paciencia, la cocina quiere mucha paciencia, y cuando ya la tienes unida la metes en el horno con todos los ingredientes y te sale una empanada y entonces ya se une en el horno.
Claro, ahí es cuando acaba, ¿no?
Ahí es cuando se une y está muy buena, ¿eh? Que se la he hecho hasta una prima hermana mía que viene a mi casa. Cuando viene dice, prima, pero sí está buenísima, porque es harina de maíz.
Claro.
Y la harina de maíz no une como la otra normal, es que no es igual, pero está muy buena.
Pues Josefina, vuelve cuando quieras, muchísimas gracias.
Muy bien, guapa. Cuando
ha sido
vosotros
un placer
queráis,
tenerte por aquí.
Ya sabéis.
Que vaya muy bien.
Aquí estoy, un besito para todo el mundo.
Sitting on a bench waiting for the teco guacamole. La carne con frijoles. Carne con frijoles. Waiting for the sun to shine, hoping for the chicken yakisoba. I hope there's some left over. Hope there's some left over. está haciendo? ¿Dónde va? Ay, papi, no sé, pero vete ya. Y tengo en la pompa antes que nano ole. Guacamole.
Serveis informatius al Prat Ràdio.